¡Terminó el recreo!
Seguimos en secundario.
Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Si durante el aislamiento en casa, vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de los chicos y las chicas. Las llamadas son confidenciales y gratuitas. Están para escucharte y ayudarte todos los días del año y en Tierra del Fuego en los números 02901-657789. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos, amigos, amigas, de regreso en Ciclo Orientados Radio Escuela con la profe Teresita Fanger y Lucila Muñecas aquí en piso, ambas hablando de distintas formas de energía. Y yo le quiero preguntar a Lucila, ¿por qué estamos en crisis energética, Lucila?
Bien, retomando un poquito el audio que escuchábamos antes de ir al recreo, que tiene un montón de información. Con Hilda decíamos, uy, es como difícil almacenar tanta, hablando de almacenamiento, es difícil almacenar tanta información. Resalto algunas cositas que aparecían en el video. Por un lado esto, que yo no lo sabía hasta hace poco, hace algunos años. Yo una vez cenando con una amiga, un poco así en una conversación un poco nerd, una compañera de la facultad, nos preguntamos cómo se producía energía eléctrica, de dónde venía la luz que nos iluminaba ahí mientras teníamos esa escena. Yo tenía la idea de lo que contaba Teresita hace un rato, ¿no? De proveniente de las
embalses,
exacto. No sabía que se produce, que la mayor parte de la energía eléctrica que consumimos en nuestros hogares proviene de centrales termoeléctricas. Sí, o sea, que generan electricidad a través de calor. Y ese calor, ¿con qué te imaginarás que se genera, Hilda?
Con el sol, me imagino yo. ¿No?
No.
¿Con la electricidad? No, bueno, a ver.
Con la quema de combustibles fósiles. Hidrocarburos, ¿sí? Bien. Petróleo, gas, carbón. O sea, también en la energía eléctrica está fuertemente, sobre todo en nuestro país. En otros países tienen una matriz energética diferente, y ahora vamos a explicar qué es esto de matriz. Pero en nuestro país, las centrales termoeléctricas, o sea, la quema de combustibles fósiles, es la principal fuente de generación de energía eléctrica.
Las centrales termoeléctricas se generan esa energía con fósiles.
Exactamente.
O sea, con petróleo también.
Y claro. O sea, que lo
no
eléctrico...
Sabía eso.
¿Viste? Yo estudié geografía, vengo preguntándome por cuestiones ambientales hace un montón y hace poquitos años que supe que...
O sea, la mayoría de la energía eléctrica de nuestra Argentina.
Sí, en nuestro país sí, eso aparecía explicado en el videito este.
Bien.
También otra cosa que yo no sabía es que nuestro país, porque acá hay diferencias, ¿no? Por eso la geografía siempre nos invita a pensar situadamente las problemáticas, ¿no? No es lo mismo la matriz energética de Argentina que la de Estados Unidos, que la de Chile, que la de China, etcétera.
Y cuando
etcétera.
Hablas de matriz energética.
Bien, ¿qué? Gracias por la pregunta. Matriz bien. Energética significa un poco esto, para decirlo en criollo y que se entienda,
sí.
Entender de dónde provienen las energías que se usan, o sea, qué tipos de energía usa cada país, de qué fuentes proviene, en qué actividades se consume mayor cantidad de energía. Por ejemplo, una particularidad de Argentina, a diferencia de otros países, que aparecía en el video que escuchamos recién, es el tema del transporte, ¿sí? En nuestro país el principal modo de transporte es terrestre, los camiones, ¿no? Pensemos en transporte no solo de personas, sino de mercancías.
Sí.
Desde que se desmantelaron hace algunas décadas el sistema ferroviario, la prioridad, digamos, el método predominante son los camiones. Entonces ahí eso también es quema de combustibles fósiles, que tiene un vínculo muy directo con la crisis ecológica, ¿no? Ya sabemos, quema de combustibles fósiles igual emisiones de gases de efecto invernadero y demás. Con lo cual, Esto de la matriz energética, muchos autores dicen hay que pensarlo de la mano del modelo de desarrollo o modelo productivo. Hay, bueno, diferentes conceptos, pero que apuntan a esto, ¿no? La forma en la que nos organizamos como sociedad, como economía. Te invito, Hilda y Tere, a que escuchemos un audio de Maristela Svampa, que es una socióloga, que en un capítulo de la serie Autosustentables de Canal Encuentro hace un comentario en este sentido.
A ver. ¿Cuántas millas recorre, cuántos kilómetros recorre un producto para llegar a la mesa? Claro, hemos naturalizado el hecho de que podemos tener productos en nuestra mesa que vienen de España, de Italia o de Estados Unidos. Y esos kilómetros son kilómetros de insustentabilidad. La complejidad del sistema tiene que ver no solamente con la extracción y la producción, sino también con la circulación y el consumo. Y a ese nivel, generar economías de menor escala, ¿no? De menor escala, también es un gran desafío para poder, digamos, construir economías sostenibles en el tiempo.
Me encantó a mí cuando escuché esto, que es súper claro, conciso, y a mí me pareció también súper geográfico, ¿no? Porque habla de la cuestión de la escala. Y la geografía lo que hace es invitarnos a pensar otras formas de organizar el espacio, o primero empezar por pensar cómo estamos hoy en día organizando el espacio, y acá aparece esto que dice Svampa, ¿no? Por ejemplo, que los alimentos que consumamos, que consumimos, recorran miles de kilómetros en barco, no, en camiones, y tiene una huella de carbono, una huella hídrica, una huella ecológica muy fuerte. Entonces, sirve, pensando en el litio, ¿no? Como ejemplo de energía, entre comillas, sustentables, ¿sirve o alcanza solo con cambiar la fuente de generación de energía si nos quedamos ahí y no rediseñamos la forma en la que las cosas que producimos se distribuyen, circulan, cómo consumimos, ¿no? Entonces la importancia de mirar, de que no sea solo cambiar una energía por otra, sino cambiar la forma de organización social. Y en esa forma de organización social, el espacio y la distancia que recorren las cosas que producimos, por ejemplo, los alimentos, es central. Tenemos una llamada con bien. Otra persona que también, ahora Hilda la presenta, pero yo quiero decir que también aparece en el video del cual escuchamos el audio recién, este el capítulo Autosustentables de Canal Encuentro, que se llama Transición Energética, este capítulo, y que lo recomiendo porque está muy interesante.
Bien, lo vamos a ver en Canal Encuentro. Y tenemos en línea al señor Pablo Bertinat, ingeniero electricista, magíster o magíster en sistemas ambientales humanos, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, docente e investigador, miembro del taller ecologista, qué maravilla, organización socioambiental sin fines de lucro, autónoma y autogestiva con 33 años de trabajo. Señor Pablo Bertinat, bienvenidos a Ciclo Orientados. ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias, un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias.
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Lucila, profe de geografía, te saluda.
Hola, Lucila, ¿cómo
Teresita
estás?
Hola, Teresita Panjar, ¿qué tal, Pablo?
Hola, Teresita, muy bien.
Bueno, estamos acá preguntándonos por la matriz energética de Argentina, por qué sería importante una transición energética, qué tipo de transición energética, por donde quieras arrancar, Pablo, sentite bienvenido, que hay un montón de cosas para charlar.
Sí, hay muchísimo. La verdad que, bueno, recién los escuchaba y, bueno, esa es la línea, por lo menos en gran parte lo que estaban planteando es que nosotros entendemos la transición energética, que no es solo un cambio de fuentes, que es indispensable un cambio de fuentes, pero que lo que hay que cambiar es todo el sistema energético. Uh-huh. A ver, ¿por qué hay que cambiarlo? Nosotros pensamos que hay que cambiarlo, primero porque es extremadamente fósil, extremadamente dependiente de los combustibles fósiles, y eso en el marco de la crisis climática actual, que nosotros creemos que es el principal problema socioambiental al que nos enfrentamos como especie, creemos que es central. Ahora, el sistema energético también es un sistema que tiene otros problemas, es muy concentrado, uh-huh, es muy centralizado, es muy desigual, muy inequitativo, ¿no? Uh-huh. Es muy opaco en
¿qué
el sentido
sería,
de que...
Perdón, lo de inequitativo un poco aparecía en un audio que escuchamos hace un ratito, esto de que no todos consumimos igual, la misma cantidad de energía, pero esto de concentrado, ¿qué sería?
Bueno, que habitualmente es un sistema que depende, que está muy concentrado desde el punto de vista, por ejemplo, de la generación, etcétera, pero también muy concentrado en muy grandes empresas, ¿no?
Okay.
Si uno revisa, por ejemplo, vos sabés que nosotros publicamos hace un año o dos un trabajo sobre justamente sobre esto, y uno ve de las 10 empresas más grandes de América Latina, no de energía, de todas las empresas, 5 son energéticas, digamos. Son empresas muy grandes que concentran mucho poder, muchas son públicas, otras son privadas, y eso hace que el sistema también sea un sistema en el cual muy poca, que es otro de los problemas del sistema energético, que es un sistema muy poco democrático, en general está orientado o dirigido por especialistas, entre comillas, no hay una discusión ciudadana sobre estos temas, en ese sentido por eso es muy opaco y muy concentrado y muy centralizado, ¿no? Y nos da la impresión de que, nosotros trabajamos mucho con la idea de poder construir socialmente el derecho a la energía, ¿no? Porque creemos que la energía es una herramienta que nos permite mejorar la calidad de vida fundamentalmente, ¿no? Sí. Y decía lo de concentrado y desigual, porque vos sabés que en los últimos 150 años la cantidad de energía que utilizamos en el planeta se multiplicó por 50, ¿no? Y eso, si uno dijera, se multiplicó por 50, pero vivimos mejor, muchos vivimos mejor, pero en realidad el día de hoy hay casi 1,000 millones de personas en el mundo que no tienen electricidad.
Sí, y hay
casi 2,000, claro, que cocinan con biomasa. Entonces, claro, en realidad, ¿sirvió ese crecimiento, esa expansión tan fuerte, extractivista, etcétera, de recursos al beneficio del planeta? Y poco en algunos casos, ¿no? Entonces hay que pensar que el cambio no solo es como de las fuentes, como vos decías, sino que hay que cambiar otras cosas. Por ejemplo, disminuir la desigualdad. En particular, vos sabés que hay también bastantes trabajos nuevos de cómo se ha incrementado la pobreza energética en el continente, e inclusive ahora en condiciones de pandemia, ¿no? Y en particular en nuestro país también. Entonces, hay emergencias también en el sistema energético, ¿no? Tenemos que cambiar la matriz, pero también tenemos que eliminar la pobreza energética, ¿no? Así que hay una cantidad de temas que hacen a la transición como tal, ¿no es cierto? Y que no es meramente técnica. Lo técnico juega un rol, pero creemos que es un desafío social, ambiental, colectivo. En ese sentido imaginamos un proceso de transición, ¿no?
Quería aprovechar que tiraste ese dato de que en los últimos 150 años el consumo de energía se multiplicó por 50, que creo que aparecía en el video, el capítulo de Canal Encuentro. En esos últimos 150 años la población mundial se multiplicó por 5. ¿No? O sea, el consumo energético por 50 y la población por 5. Digo porque cuando hablamos de crisis ecológica, que conflicto por el agotamiento de recursos y demás, muchas veces subyace o está de fondo la idea de que el problema es la cantidad de población, ¿no? Como somos muchos en el planeta y eso hace que haya crisis. Y este dato ilustra claramente que el problema es una forma, un modelo productivo o un modelo de consumo también, y no la cantidad de población en sí mismo. Además, por esto que decía Pablo de la desigualdad que existe en el consumo. No todos consumimos energía en igual grado.
Exactamente, y vos sabés que eso se repite, o sea, esa desigualdad en el consumo, que en promedio hemos incrementado, hemos multiplicado por 10 el consumo per cápita, pero hay países que consumen, o habitantes en países que consumen 100 veces más que otros. Claro. Y eso se repite, se da en la relación entre países, pero se da también en la relación dentro de cada país, ¿no? Ese mismo mundo lo vemos en nuestras mismas ciudades, vemos que hay sectores que consumen muchísima energía y sectores que directamente casi no tienen acceso a la energía, ¿no? Entonces, esto se repite en cada uno de nuestros lugares donde vivimos también, ¿no? Está a nivel de desigualdad. Y eso me da la impresión que tiene que tener una mirada de urgencia también, o de emergencia, más en el contexto este que decimos de pandemia, porque el derecho a la energía hace al derecho al agua, hace al derecho a la salud, etcétera, ¿no?
Pablo, yo quería preguntarte, ¿qué papel juega el litio en esta transición? ¿Se puede hablar de que el litio es como una energía limpia?
Mira, el litio no es una energía, el litio es un elemento que en el cual tenemos mucho en la región, ¿no es cierto? Pero que es un elemento que sirve básicamente para construir acumuladores o baterías que en un contexto de avance hacia las renovables posiblemente necesitemos para complementar con las fuentes energéticas. Ahora, no es una energía, es un elemento que va a ser necesario y que va a ser tenido, que vamos a tener en cuenta en el contexto de todos los elementos. O sea que hay algunos estudios muy interesantes que nos muestran que si nosotros quisiéramos, o sea, nosotros tenemos que dejar los combustibles fósiles indefectiblemente por la crisis climática, ¿no? Pero si quisiéramos ir a la misma estructura de crecimiento, de cantidad de energía que utilizamos actualmente, abastecida con renovables, tendríamos problemas, porque si bien el sol, el viento son infinitos, los materiales que necesitamos son finitos.
Limitados,
en este caso, el caso del litio, que uno lo ve hoy y que parece una cantidad gigante lo que hay en el planeta. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener en el planeta la misma cantidad de automóviles que hay a combustión interna, tenerlos eléctricos y con batería, no nos alcanzaría el litio del planeta. Con lo cual, coincido con lo que planteaban, es que lo que tenemos que cambiar es los estilos de vida, ¿no? En ese sentido. Así que, y en ese marco, el litio también hay que mirarlo como un elemento, como un bien común, en definitiva, que tiene también, así como todos los bienes comunes, los bienes de la naturaleza, tiene y produce impactos en todo su proceso y todo,
claro,
todo su
la extracción
su
no es automática, digamos.
No.
Pablo, le hago una pregunta, Teresita habla. ¿Sobre qué se está trabajando específicamente ahora? Porque estamos hablando de que hay estudios o proyectos, algo como para contarnos qué se está haciendo ahora acá. Yo sé que hay lugares en Argentina con extracción, sea de litio o de otro elemento, pero a nivel energético, ¿qué podemos, qué tendríamos que conocer?
A ver, yo lo que veo como principal desafío a nivel energético es asumir los límites en los cuales vivimos, ¿no? Los límites respecto a la necesidad de bajar emisiones por el tema climático y los límites en cuanto a los materiales que disponemos para ir a otro sistema energético en ese marco. Dicho esto, nosotros tenemos en el país, como ustedes saben, un sistema extremadamente fósil, uno de los más fósiles de América Latina, y con una alta dependencia de los combustibles que, como decimos, se van a terminar y producen el calentamiento global. Con lo cual tenemos que pensar en ese proceso de transición, que es un proceso gris, ¿no? No es un proceso blanco y negro que va a tener avances y retrocesos, etcétera. Ahora, en ese marco hay infinidad de experiencias sumamente interesantes que contemplan no solo el cambio de fuente, sino también el cambio o los cambios en el modelo de gestión de la energía, ¿no? Nosotros creemos que la energía tiene que ser un proceso en el cual logremos que la energía esté en manos públicas, ¿no? Esto no quiere decir en manos estatales, sino en manos públicas, de gestión pública, cooperativas, comunidades, etcétera, que puedan gestionar. Esto implica pensar en sistemas distribuidos, en generarse la propia energía, y ahí hay una cantidad de elementos que se pueden ver. El capítulo que ustedes nombraban de autosustentables, por ejemplo, es una experiencia de una cooperativa eléctrica, donde tuvimos la oportunidad de desarrollar un sistema de generación distribuida que no es la panacea ni nada, gestiona solamente una parte de la energía, pero son elementos. Hace muy poquito participé de una muestra de experiencias comunitarias de energía en Centroamérica, por ejemplo en Colombia y Centroamérica, donde hay experiencias maravillosas de asumir el reto de hacernos cargo de la gestión energética, ¿no? ¿En qué sentido planteamos? Nosotros nos da la impresión de que debiéramos abordar la energía desde lo local, ¿no? Desde lo municipal, comunal, etcétera, porque ahí sabemos y podemos resolver quién no tiene acceso a la energía, cómo podemos generar la energía en nuestro propio lugar, cómo podemos ser más eficientes para consumir, y también discutir lo que planteaban anteriormente de la circulación de las cosas, etcétera.
Las
¿no?
escalas, ¿no? Sí,
claro.
Es muy claro cómo va, como geógrafa, digamos, me pica el bichito de esto, de que, claro, tanto las problemáticas energéticas como la producción de alimentos, como todo lo que tenga que ver con recursos y la crisis ecológica en la que estamos, sin redefinir las escalas de producción, circulación, distribución, consumo, es como cambiar una problemática por otra, digamos, ¿no?
Exacto, inclusive porque tenemos el riesgo también de ir a un sistema con energías renovables que tenga los mismos vicios que este, ¿no? O sea, por eso no alcanza con cambiar solo las fuentes, sino que cambiar el modelo de gestión. Pues nosotros podríamos ir a un sistema donde no tengamos combustibles fósiles, que tengamos energías renovables, pero que sea solo para algunos, que muchos no puedan acceder, o porque sea caro o porque no pueden acceder, o que siga siendo opaco y concentrado, etcétera. Con lo cual, por eso hablamos habitualmente de un cambio sistémico, de un cambio de sistema. Las fuentes, claramente que sí, pero además el modelo de gestión, la propiedad, la eliminación de la desigualdad, creemos que todos esos son elementos que hacen a un proceso de transición energética, por lo menos como lo entendemos nosotros, ¿no?
Sí, chusmeando ahora, cuando preparaba la clase, un material de ustedes de Taller Ecologista, que no me acuerdo exacto el nombre, pero era algo así como aportes para la transición energética o algo así, vos me dirás, Pablo, tenía un apartado muy interesante donde también vinculaban la problemática energética y la necesidad de una transición con la cuestión alimentaria, ¿no? Cómo también transición energética significa repensar las formas en las que producimos alimentos, digamos. ¿Nos querés contar un poquito cómo están vinculados?
Bueno, claramente, porque uno puede producir alimentos de diferente manera, con mucho input, o sea, con mucha entrada de energía o con poca entrada de energía. O sea, bueno, yo me acuerdo que hay unos trabajos de un amigo mexicano que vive en Brasil hace algunos años que comparaba, por ejemplo, la cantidad de energía que tenía incorporada la producción de etanol, o sea, el alcohol en Brasil, producido agroecológicamente por los campesinos o producido agroindustrialmente con mucho con mucho laboreo. Y la diferencia de energía que tenía incorporada es muy, muy distinta, ¿no? Entonces ahí no hay una sola forma de producir alimentos, hay diferentes formas de producir alimentos. Entonces ahí es que es importante encontrar esa vinculación y pensar que en todos los procesos tenemos energía. Por eso el tema de, por eso el tema de la producción local de alimentos y tiene impacto sobre la energía, porque si nosotros logramos que esa producción sea sin tanto input de energía y que tenga menos kilómetros incorporados, claramente estamos aportando a una transición energética. Entonces hay una vinculación directa entre el modelo agroindustrial, el modelo productivo, el modelo agrícola, el tipo de producción que yo haga y la cantidad de energía que necesito, ¿no?
Clarísimo.
Y hay muchísimos ejemplos, ¿no?
Pablo Bertinat, muchísimas gracias por brindarnos tu conocimiento aquí en Ciclo Orientado, aquí junto con las dos profes, Teresita y Lucila Muñecas, y quien te saluda, Hilda Lizarazu, te despedimos y te agradecemos mucho este espacio.
Muchísimas gracias, Hilda, en nombre tuyo al resto, un gustazo poder participar y acompañarlos. Un abrazo.
Otro abrazo.
Gracias, Pablo.
Qué maestro, Pablo Bertinat, ingeniero electricista y un montón de cosas más, porque no voy a volver a decir...
Para ahorrar energía.
Exactamente. Profes, una flor de clase.
Qué linda
hoy.
Clase.
Gracias a todos los oyentes y los chicos y las chicas. No se olviden del chatbot 11-3-275-2139. Repito, ahí vuelve. 11-3-275-2139. Profesoras, un placer tenerlas aquí en Ciclo Orientados. Buenas tardes a todos y nos vamos como siempre con música, y en este caso vamos a ir escuchando a Kevin Johansen y Lila Downs, Baja la Tierra. Adiós, buenas tardes, hasta luego.
Si no vas a escuchar, ¿para qué? Si no quieres ni darme ese lugar,
te recuerdo feliz con poquito así. No hacía ni tanto ya que te reías de ti. Baja la tierra, no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya?
recuerdo, cuando parecía ser feliz, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, cuando parecía ser feliz. Aquí.